entonces, hoy vamos a estar viendo el capítulo 10 de Apocalipsis con el título La calma antes de la tormenta. Dice la Biblia así en Apocalipsis 10:1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado siete truenos, emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, estamos en otro de los pasajes que, por decir, está entre paréntesis del libro de Apocalipsis. Si recuerdan, encontramos uno de estos también entre el sexto y el séptimo sello. Ahora encontramos uno entre la sexta y séptima trompetas. Hay varias razones por las que el Señor nos da esta pausa en la acción. Una razón es darle al lector un respiro. Hemos estado estudiando y leyendo terribles escenas de tragedia y muerte, y estas pausas permiten que el Señor nos dé palabras de aliento y de consuelo. Otra razón por lo que Él hace esto es para mostrar a todos quién tiene verdaderamente el control. Al leer acerca de los horrores del período de la tribulación, podría uno concluir que el pecado y Satanás tienen el control. Pero Dios interviene para recordarnos que Él sigue estando en el trono, Él sigue siendo el Dios soberano del universo. Dios quiere que sepamos que independientemente de cuán oscura se vuelva la hora, y a pesar de lo que el diablo y su multitud puedan hacer, Dios todavía está en su trono y Él tiene el control de todas las cosas. Parece un caos lo que está pasando aquí en la tierra en estos capítulos, pero no es así. Y estas pausas también sirven para centrar nuestra atención en el bendito Cordero de Dios. En medio de su ira necesitamos recordar de su gran poder. Hay un problema fundamental con el mundo de hoy, y es que el mundo deja a Jesús fuera de sus cálculos y de sus planes. Voy a dar una ilustración sencilla de eso. En la antigüedad, filósofos y científicos como Aristóteles y Ptolomeo creían que la Tierra era el centro del universo. No fue hasta que Copérnico y Kepler descubrieron que el Sol era el centro del sistema solar y que todas las demás cosas giraban a su alrededor, que todo encajó y empezó a tener sentido en cuanto a la astronomía. Este mundo ha sacado a Jesús, el Hijo de Dios, del cuadro y lo han reemplazado con muchas otras soluciones humanas. El resultado ha sido un caos total. Cuando Jesús sea restaurado como el punto focal de la atención de la humanidad, es decir, el centro del universo como debe de ser, entonces todas las cosas tendrán sentido y encajarán en su lugar. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Está enseñando que en medio de todo el caos en el mundo, que buscan sus soluciones y todo con lo que está pasando, Cristo está en el trono y Él debe ser el centro de todo. Y esto también nos ayuda en la vida personal. Este pasaje aquí, el capítulo 10, nos introduce a la mitad del período de la tribulación y sirve para volver a colocar a Jesús en el centro del escenario. Notemos lo que está ocurriendo arriba de la tierra en el cielo. Cuando vemos aquí este estudio del capítulo 10, de nuevo el título de hoy es La calma antes de la tormenta. Ahora en los primeros versículos, Juan ve a un ángel fuerte que desciende del cielo. No se nos da la identidad de este ángel. Unos creen que puede ser el ángel Gabriel o Miguel. No dice su nombre. Parece que se refiere al mismo Señor Jesucristo. Y ahorita voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento, Jesús solía aparecer como el ángel de Jehová en persona. Estas apariciones anteriores a su nacimiento físico en Belén se llaman teofanías o cristofanías. Jesús se apareció a Abraham a la puerta de su tienda, a los padres de Sansón, también se apareció a Josué en las afueras de Jericó, se encontró con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno, y si pudiera tomar la apariencia de ángel en esas ocasiones, no hay razón para creer que no podía hacer lo mismo ahora en estos versículos. No dice que es el Señor Jesucristo tampoco, pero es una posibilidad. Y vamos a ver unas características de este ángel fuerte que describe Juan, que sugiere que quizás se refiere al Señor Jesucristo. En primer lugar, se identifica como un ángel fuerte, marcando una diferencia entre este ángel y los ángeles comunes. También su descripción es muy inusual por un ángel común. Se utilizan varias frases descriptivas para ilustrar la apariencia de este ángel fuerte. Primero dice que está envuelto en una nube. La nube es una vestidura de deidad. Salmo 104:3 dice, hablando de Dios, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. En el Antiguo Testamento, durante la peregrinación por el desierto de parte del pueblo de Israel, el Señor mismo conducía a su pueblo con una nube de gloria a través de desiertos sin caminos. Él estaba con ellos para guiarlos y protegerlos. Entonces y desde entonces, aquí en los días más oscuros que jamás verá la tierra, tiene sentido que Cristo estaría con su pueblo de la misma forma, envuelto en una nube para protegerlos y guiarlos. Una nube espesa cubría el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley en Éxodo 19. Dios también se vistió de una nube de gloria cuando se encontró con Moisés en la montaña, Éxodo 24 y 34. Cuando Jesús ascendió al cielo, una nube lo recibió, según Hechos 1:9. Y cuando regrese, lo hará sobre las nubes, 1 de Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 1:7. Es muy posible entonces que este ángel poderoso, envuelto en una nube, se refiere al Señor mismo. También dice que tenía el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es un símbolo de la misericordia y fidelidad de Dios. Apareció por primera vez en Génesis 9 después del diluvio como garantía de la promesa del Señor de que nunca más destruiría la tierra con agua. Es un símbolo de su fidelidad a sus promesas. También aparece en Apocalipsis 4, lo cual ya estudiamos, donde el trono de Dios está rodeado por un arco iris semejante a esmeralda. Allí el arco iris es un símbolo de su misericordia. Así el Señor viene como el fiel, como misericordioso, dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En tercer lugar, dice que su rostro era como el sol. Esta es una descripción de gloria. Cuando Jesús caminaba por los caminos polvorientos de este mundo, parecía un hombre común, tan ordinario que no se destacó como alguien especial solo por su apariencia. Vemos eso en Isaías 53:2-3, donde dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dejó a un lado su gloria celestial en cambio por un cuerpo terrenal. También dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, hubo una ocasión cuando su gloria fue demostrada aquí en la tierra. Conocemos ese evento como la transfiguración en Mateo 17 y los otros evangelios. La gloria que estaba en el interior se hizo visible en el exterior y Mateo nos dice que Jesús eclipsó al sol. Cuando Saulo de Tarso lo encontró en el camino a Damasco, Jesús era más brillante que el sol del mediodía, Hechos 9. Por cierto, los hombres aman las tinieblas, pero cuando la luz de Cristo brilla sobre sus pecados, se arrodillarán ante el glorioso Cordero de Dios. Siguiendo adelante, dice, y sus pies como columnas de fuego. Esta es una imagen de juicio y me recuerda mucho a la descripción de Jesús en Apocalipsis capítulo 1, que vimos en nuestros primeros estudios de esta serie. Apocalipsis 1:15 describe los pies de Jesús como al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Cuando Jesús venga por segunda vez, no vendrá como el Salvador, regresará como el Señor, soberano y juez del universo. Él vendrá para ejecutar juicio sobre todos aquellos que lo han rechazado. La palabra columnas también trae en la mente imágenes de firmeza, estabilidad y fuerza. Si bien se refiere al Señor Jesucristo, habla de que viene con un propósito muy definido del cual nadie va a detenerle. Él va a juzgar este mundo y a los pecadores en este mundo y al mismo Satanás, y ningún ser humano ni demonio podrá impedirle hacer lo que él tiene la intención de hacer. Y luego en versículo 2 habla de su dominio. Aquí hay una imagen maravillosa. Dice que está parado sobre un pie sobre el mar, otro pie sobre la tierra, y tiene un librito en su mano. Habla de dominio sobre el mundo entero. En la antigüedad, cuando una persona iba a tomar dominio sobre un lugar o una persona, ponía su pie encima. Cuando Dios le dio Canaán a Israel, él dijo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1:3. Cuando un rey conquistaba a otro rey, ponía su pie sobre el cuello del rey derrotado como símbolo de dominio y dominación total. También se nos dice que este ángel fuerte clamó a gran voz como ruge un león. Se dice que el rugido de un león puede infundir miedo en el corazón más valiente. Se dice que el rugido de un león macho adulto se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Los leones suelen rugir justo después de la puesta del sol. Lo hacen para proclamar un lugar como su territorio, como esto es mío. Creo que eso es lo que estamos viendo en estos versículos, como si el Señor, si es el Señor, él estuviera reclamando aquí su tierra, afirmando yo soy el león de la tribu de Judá, este mundo es mi mundo y lo voy a reclamar de nuevo de una vez para siempre. Y luego, entrando a versículo 3 a 7, ahora nos topamos con algo misterioso, las voces que Juan escucha. Dice que Juan escucha voces de unos 7 truenos que hablaron, aparentemente hablaron en un idioma que Juan podía entender y se preparó él para escribir lo que dijeron. Pero el Señor con voz del cielo lo detiene y dice a Juan que selle las cosas que escuchó decir a los truenos. Entonces, ¿qué dijeron los truenos? Pues yo no sé y nadie sabe. ¿Para qué escribir sobre ellos si no nos van a decir lo que dijeron? Pues es como cuando un amigo dice que tiene algo muy importante que decirte y luego dice que no, siempre no, no fue nada. Pues te despierta la curiosidad, ¿no? Pues ¿qué me ibas a decir? Y aquí hay que entender que no nos pertenece saber lo que los 7 truenos dijeron, porque Dios dijo que no, que lo sellara. Hay que entender y aceptar que Dios tiene algunas cosas que Él quiere mantener ocultas de nosotros por el momento. Y Él sabrá por qué. ¿Quiénes somos nosotros para demandarle la respuesta o decir que somos más sabios que Él y queremos saber todas las cosas? Somos muy curiosos a veces, mucha curiosidad. Pero Dios tiene muchas cosas ocultas que no sabemos y no sabremos hasta el momento indicado. Entonces, es importante entender eso y no pensar lo demás, no sobrepensarlo o tratar de sacar teorías de lo que dijeron. Pablo mismo habla de un momento en que fue arrebatado al tercer cielo y fue llevado a la presencia de Dios y tampoco se le permitió escribir sobre ello. En 2 Corintios 12:4 dice, hablando de mismo que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Y creo que Dios tiene una razón sencilla de incluir estos versículos aquí. Él quiere enseñarnos una lección muy valiosa, que sepamos que hay algunas cosas en la vida que seguirán siendo un misterio y que nunca vamos a conocer. Deuteronomio 29:29 también dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay miles de preguntas en la vida para las que usted y yo no tenemos respuestas y quizás jamás en esta vida las tendremos. Lo mejor es que podemos hacer es dejar estos misterios al Señor, confiar en Él, que Él va a hacer lo correcto y lo justo, y un día, si Él quiere, pues va a revelar las respuestas. Hay una buena ilustración que leí una vez de un poeta cristiano. La vida es como un tapiz que Dios está tejiendo. En este momento estamos mirando este tapiz de nuestro lado, de abajo se puede decir, y parece un lío de hilos y nudos enredados sin propósito ni diseño. Pero un día, cuando se nos permite ver el tapiz de frente, o es decir, desde arriba, ya entenderemos. Y todo tendrá sentido. Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Ahora, mientras las voces de los truenos son un misterio, la siguiente voz que Juan escucha trae un mensaje muy claro. El ángel fuerte que Juan vio levanta sus santas manos y hace una tremenda promesa. Le dice a Juan que los días de espera han terminado. Dios se está preparando para consumar su obra y cumplir toda su palabra. Dios está al punto de poner fin a su obra de juicio y de redención. En caso de lo que hayamos olvidado, hay que recordar que Dios no opera como nosotros. Su horario es muy diferente al nuestro. Creemos que estamos en un periodo de retraso. ¿Por qué Dios no ha venido todavía? Creemos que las cosas se están moviendo muy lentamente, a nuestro parecer, ¿no? Creemos que Dios nunca cumplirá todas las promesas que nos ha hecho, pero nos equivocamos. Dios usa un tipo de reloj diferente al nuestro. Según de Pedro 3, 8 a 9 dice: más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, desde nuestra perspectiva parece que el pecado y Satanás están ganando la batalla, pero la verdad es muy diferente. Y la perspectiva de Dios es muy diferente. Les voy a contar una ilustración sencilla. Se cuenta de unos muchachos jugando béisbol. Y un hombre va de pasada y se detiene para verlos jugar un rato. Y pregunta a uno sentado ahí: oye, ¿cómo les va? Y el muchacho responde: bueno, no muy bien que digamos. Y el señor dice: pues ¿cómo va el marcador? Y el muchacho responde: pues nos están ganando 23 a nada. Y el señor responde: no, pues sí les va mal, ¿no? Pero el muchacho responde con mucha esperanza, dice: pues así parece, pero todavía no hemos entrado a batear. Es decir, todavía todo puede cambiar. Hebreos 10:37 dice: pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Según el reloj y calendario de Dios, Jesús solo ha estado ausente 2 días. Porque dice: un día es como mil años para él. Pronto Dios va a pasar página, decirle a Gabriel que toque su trompeta y Jesús regresará por su iglesia. Entonces Dios juzgará la tierra enseguida, el pecado y el diablo, y marcará el comienzo del principio de la eternidad y lo que está por seguir, el reino milenio que vamos a ver más adelante en este estudio. Es decir, hermanos, ya no falta mucho. Ahora en versículo 8 vemos que se nos dice que a Juan se le da un librito de la mano del ángel. Se le dice que se lo coma, pero se le advierte que el libro tendrá un sabor dulce en su boca, pero amargo en su estómago. Juan obedece y descubre que las palabras del ángel son verdaderas. El libro era dulce como la miel a su paladar, pero amargo a su vientre. Luego se le dice a Juan que debe tomar el mensaje que ha tomado y compartirlo con otros que necesitan escuchar. Es un pasaje un poco extraño de las escrituras, sin embargo enseña un par de lecciones acerca de la palabra de Dios que necesitamos escuchar hoy. En primer lugar, la palabra de Dios debe ser digerida. La Biblia es alimento espiritual. Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. Job dijo en Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y luego Pedro dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay algo especial en este libro. Es alimento para el alma hambrienta. Es un bálsamo para el espíritu herido. Si queremos ser todo lo que Dios quiere que seamos, entonces debemos entrar en su libro, la Biblia, y alimentarnos de ella. Debemos quedarnos allí y meditar. Debemos beber profundamente de sus palabras para que nuestras almas puedan fortalecerse en las cosas del Señor. Debemos entrar en la Biblia por nosotros mismos todos los días. Solo uno mismo puede alimentarse. Nadie más nos puede obligar a alimentarnos de la palabra de Dios. Y hay que notar aquí que cuando Juan se comió el libro, descubrió que era tanto una bendición, un sabor dulce, como una carga, un sabor amargo. Era dulce y amargo al mismo tiempo. La dulzura de la Biblia se encuentra en sus pasajes sobre la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Cuando leemos acerca de Jesús muriendo por nuestros pecados y resucitándose de entre los muertos, es muy dulce. Cuando leemos del cielo, es tan dulce. Cuando leemos que Él suplirá nuestras necesidades, que nunca nos dejará, y que Él viene a llevarnos a casa algún día, todo es muy dulce. Cuando el pecador lee que Jesús lo salvará si solo viene a Jesús por fe, eso es lo más dulce de las palabras que pueden describir. Es un libro, la Biblia, lleno de dulzura. Pero también es un libro que contiene pasajes que dejan mal sabor, como un trago amargo. Este libro nos habla de un infierno que espera a los perdidos. Este libro es que habla que el Espíritu de Dios usa para convencernos del pecado. Este libro habla del juicio, la ira de Dios y la condenación. Es un libro amargo también. Y el mensaje de la Biblia es un mensaje agridulce, por decir sabor dulce para los redimidos, pero un sabor amargo para los perdidos. Algo es verdad, que cuando tomamos todo el libro, lo amargo y lo dulce, las bendiciones y las cargas, podemos decir que encaja muy bien. La Biblia sí revela nuestros problemas, pero también nos señala la solución correcta siempre. La Biblia sí es la respuesta a las preguntas de esta vida, no a todas, pero a las necesarias, si tiene las respuestas. Y también, la palabra de Dios, vemos aquí, no solo debe ser digerida, pero compartida también. A Juan se le dice que comparta su mensaje del libro. Dice versículo 11, él me dijo, el ángel hablando a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El mensaje de este libro, con todas sus bendiciones y sus cargas también, debe ser compartido con un mundo perdido y moribundo, porque no tienen las respuestas y las necesitan. Y aquí están en este libro. Dios no nos dio su palabra solo para nuestro beneficio. Nos dio su palabra también para que avanzáramos con la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestros labios, para decirle a un mundo perdido que Jesús salva, y contarles el mensaje de redención. Ahora, cuando dejemos atrás este capítulo 10, vamos a empezar en el siguiente episodio a conocer un tiempo de tragedia como nunca antes habíamos visto. Pero este capítulo, el 10, nos recuerda, antes de entrar a todo ello, que Dios está en control y que su palabra también es fiel y verdadera. Y como siempre, la palabra de Dios nos recuerda que Jesús todavía salva al pecador perdido de pasar por el sufrimiento que encontraremos en nuestra próxima lección. Él es el único camino de salvación para el perdido y el único camino de victoria para el creyente. Gracias por escuchar este episodio. Primero Dios, el siguiente vamos a entrar al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga.